Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues vamos a hablar de una cuestión importante de salud que ya hemos mencionado en más de una ocasión, porque el tema es grave. Hablamos de esas bacterias que ya son muy resistentes a gran cantidad de antibióticos que tiene la profesión médica y la investigación ha podido desarrollar y, claro, nos están dando muchos problemas ya de salud y, sobre todo, los que nos van a dar. Con estas resistencias, estas bacterias pues han ido, digamos, tomando cuerpo, las llamamos ya superbacterias, son como las supervillanas para el mundo de la medicina y, claro, están dejando a los profesionales sanitarios sin margen de actuación, en algunas ocasiones ya prácticamente sin margen a la hora de resolver problemas de salud graves en muchas personas. Ya estamos advertidos de esto y podemos realizar también un poco de concienciación en esta charla que vamos a hacer, pero queremos añadir además los datos de una última investigación, es reciente, que han llevado a cabo en 130 hospitales en todo el estado especialistas de microbiología y, bueno, pues enfermedades infecciosas. Entre las conclusiones, pues cuidado, dicen que están ofreciendo estas superbacterias un mayor impacto en la resistencia a los antibióticos en los pacientes. Calibrándolo más concretamente, han dicho que matan 8 veces más de lo estimado hasta ahora por sanidad. Así que yo creo que tenemos que volver a entrar en esto para ver hasta qué parte nosotros podemos mejorar nuestro comportamiento en este sentido y qué otras cosas también tienen que cambiar para que las cosas no se pongan aún más difíciles. Por lo tanto, pues a uno de esos profesionales vamos a acudir y ya nos está escuchando el doctor José Miguel Cisneros, que es, bueno, autor principal del estudio y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. José Miguel, bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, pues vamos a hablar de este asunto que es complejo y, como decía, o sea, el margen de actuación en muchos actos médicos está ya bastante reducido, ¿no? Si aparece una de estas superbacterias, llamémosla así.
Exacto, lo ha explicado usted muy bien. El problema de las superbacterias es que ocasionan una extraordinaria paradoja. Ahora, en este momento que tenemos más antibióticos que nunca, tenemos dificultades para tratar infecciones comunes por bacterias comunes, porque esas bacterias han desarrollado tal nivel de resistencia a los antibióticos que todos esos antibióticos que tenemos son inútiles, no son eficaces. Esta es la gran paradoja.
Y claro, este número, este aumento, ¿no?, de 8 veces más, ¿cómo se ha podido producir? Que tampoco ha sido igual en mucho tiempo, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos años?
Sí, este fenómeno de la multiresistencia, de la emergencia, es un fenómeno biológico que tiene múltiples causas, pero hay una que es la más importante y lo más importante aún, que es modificable, que la podemos mejorar, y es la presión antibiótica. De manera sencilla, esto quiere decir que cuanto más antibióticos recibe una persona, más riesgo tiene esa persona de que sus bacterias, las bacterias que forman parte de nuestro organismo, fundamentalmente en el intestino, se vuelvan multiresistentes, se hagan resistentes a esos antibióticos que ha recibido. Y cuando esas bacterias pasen por produciendo una infección, a producirle una neumonía, una peritonitis, una infección urinaria, se hayan tornado en bacterias resistentes a los antibióticos y, por tanto, al ponerle el médico el antibiótico, la respuesta es peor o nula y el pronóstico peor.
Y entonces, ¿cómo podríamos decir que funcionan las bacterias? O sea, ¿cómo pueden ofrecer esa resistencia? ¿Qué es lo? No sé si se puede explicar de forma así sencilla, ¿no?, para todos nosotros, pero a ver, vamos a ver. ¿Cómo pueden hacer eso, llegar a pasar del antibiótico porque le resisten?
Exacto, esto es un mecanismo biológico. Las bacterias son seres vivos y se defienden. Se defienden de nuestra agresión, que son los antibióticos. Y este es importante entender que cuando desarrollan esos mecanismos de resistencia, tienen a su vez la capacidad de transmitirlo a otras bacterias. De manera que la resistencia no solo es individual, sino que se transmite a otras bacterias. Tienen unos mecanismos de comunicación muy interesantes desde el punto de vista biológico, pero muy peligrosos desde el punto de vista de sus consecuencias para nosotros. Entonces, de manera sencilla, lo más importante es recordar esto, ¿no?, que los antibióticos no son inocuos, son fármacos maravillosos, han salvado más vidas que ningún otro grupo de fármacos, pero no son inocuos. Son, fíjese, la primera causa de acudir a urgencias por un efecto tóxico de un medicamento son los antibióticos, y y generan este fenómeno que es único entre los grupos de medicamentos, que es la aparición de resistencias en las bacterias, en el objetivo para el que... Por lo tanto, como usted decía al principio, el objetivo de nuestro estudio es, efectivamente, con estos datos que han medido de la manera más precisa posible hasta ahora hecha la magnitud de este problema en España, pues queremos concienciar a los ciudadanos de que es muy importante que usen bien los antibióticos, porque si lo usan mal están dándole oportunidades para que las bacterias se hagan más resistentes y, por tanto, los antibióticos más inútiles. Los profesionales sanitarios, particularmente a los médicos, que somos los principales responsables de prescribir los antibióticos, que lo hagamos lo mejor, que ni un gramo más, pero ni un gramo menos, porque cuando no lo hacemos bien contribuimos a aumentar la resistencia. Uh-huh. A las autoridades sanitarias, para que entiendan la magnitud de este problema, que usted ha dado las cifras, en el año 2023 estimamos que fallecieron 24.000 personas entre las más de 170.000 que tuvieron infecciones por bacterias resistentes en nuestro país, pues para que financien de manera proporcional a la magnitud de este problema lo que sabemos que hay que hacer, que son los programas de mejora de uso de antibióticos en hospitales y en primaria y en centros sociosanitarios. Y por último, para que nos ayuden, como están haciendo ustedes, los medios de comunicación, a difundir esta pandemia silenciosa que no tiene el glamour del ébola o del COVID, pero que a diario ocasiona muertes y sufrimiento.
Uh-huh. Entonces vamos a repasar un poquito lo que sería el mal uso o el abuso de antibióticos por parte de la población. Bueno, esperamos que poco a poco, si alguien tiene una caja que alguien o que los sanitarios le dieron para una infección y le han sobrado pastillas, pues que no las vuelva a utilizar, desde luego, porque eso es una autoprescripción.
Exacto.
Peligrosísima, ¿verdad?
Exacto, que cumplan estrictamente la recomendación del médico. El horario, esto no es paracetamol, un antibiótico hay que tomarlo preciso por las horas, si no se le da oportunidad a la bacteria. Uh-huh. Si es cada 8, no cada 12 ni cada 6. Y si son 5 días, 5 días. Uh-huh. Exacto, y solo cuando lo diga el médico.
Uh-huh. Muy bien. Pues esto por un lado. Por otro lado, bueno, el resto ya de los antibióticos te los tiene que dar el sanitario, ¿no? Una vez que ya no estén en casa o si están, la gente no lo va a usar, esos restos. Lo otro ya sería, iríamos ya hacia la responsabilidad de los sanitarios. A veces, bueno, o nos han dado a muchos en más de una ocasión lo que se llaman antibióticos de amplio espectro. ¿Esos cómo son respecto a la resistencia que pueden causar? ¿Son muy fuertes? Porque lo que nosotros pensamos o lo que a veces nos dice el médico o la doctora que nos esté atendiendo es que, bueno, esto es de amplio espectro, va a ser más un poco más potente, pero que, al final, ¿qué pasa? ¿Barren demasiado? ¿Esos qué ocurre con ellos?
Exacto, lo ha dicho usted muy bien. Amplio espectro quiere decir que destruyen más bacterias, más familias de bacterias. Y, por lo tanto, esto es bueno si uno tiene una infección múltiple, pero si no la tiene y solo tiene una infección por neumococo, pues el tratamiento ideal y el que como médicos tenemos que poner es el que va dirigido a neumococo, porque las demás bacterias que tenemos en el intestino y son nuestras y nos ayudan a mantener ese equilibrio y a reducir el riesgo de resistencia. Por lo tanto, los antibióticos de amplio espectro no pueden ni deben ser la primera opción. La primera opción es el antibiótico de perfil más estrecho, de más estrecho espectro, el que va dirigido a la bacteria más que está produciendo esta infección. Exacto.
Uh-huh. Claro, porque entonces, supongamos que hay una persona que ha tenido una infección, bueno, un tanto recurrente, 2, 3, 4 veces, y le han dado uno de amplio espectro. Y finalmente le dice un médico, no, vamos a ir a buscar la bacteria y si hay, un neumococo, pues vamos a darla, como nos está comentando ahora, para el neumococo. Pero después de haber tomado anteriormente esos de amplio espectro, cuando llega el neumococo se ríe. Pues dice, venga ya, si ya he podido con el de amplio espectro. ¿Qué pasa ahí?
Esto lo cuenta usted bien, exacto, ¿no? En la medida en la que vamos subiendo la escalera de potencia antibiótica, vamos gastando los cartuchos que tenemos. Por tanto, hay que utilizar lo que necesitamos. Hay que utilizar, si el paciente tiene una infección urinaria no complicada, pues esto es Escherichia coli sensible, a fosfomicina, que es un antiséptico urinario que no hace daño al resto de la flora, pues este es el tratamiento de elección, no una quinolona, ciprofloxacino u otra cosa, ¿no? Uh-huh. Este concepto es muy importante, ¿no? El concepto de el tratamiento con el espectro más estrecho posible. Es un concepto muy importante para esta lucha contra la resistencia.
Uh-huh. En cuanto a lo que de antibiótico nos pudiera llegar por otras fuentes, por ejemplo, la alimentación, ya también se nos dice desde Seguridad Alimentaria que los antibióticos en los animales pues están o prohibidos o muy bien pautados cuando hace falta, pero bueno, no sé si al final por lixiviados nos llega algo preocupante a los humanos y nuestra flora.
Bueno, esto es importante también, y en este sentido hemos mejorado mucho. En nuestro país existe un plan de lucha contra las resistencias que tiene un concepto One Health y que va dirigido a mejorar el uso de antibióticos no solo en humanos, sino también en animales. Y por esto, por ley, está prohibida la administración de antibióticos para el engorde o el crecimiento, y solo se deben de usar cuando el animal está enfermo, tiene una infección. Esto ha reducido ese riesgo que usted comenta de manera muy importante en nuestro país.
Uh-huh. Y vamos ahora, le voy a hacer una pregunta que es que la hemos manejado mucho en redacción. Es para ver si pagan justos por pecadores en este sentido.
A ver.
Supongamos una persona que, bueno, pues muy saludable, que bien o ha tenido pocas infecciones o cuando ha tenido, pues ha habido un antibiótico muy específico, o sea, que no tiene un mal historial en cuanto al uso de los antibióticos. Y bueno, de repente se encuentra en su organismo con una de estas bacterias que ya son multiresistentes. En este caso, ¿el qué haría? ¿La atacaría mejor o cómo iría la cosa respecto a otra persona pues que ya tiene mucho historial de antibiótico?
Está bien, la enfrentaría igual de mal que la otra persona, porque los antibióticos resistentes lo van a ser igual para la otra persona si tiene la misma bacteria. Esto es muy importante también de entender, y es exclusivo de los antibióticos. Los antibióticos, con ellos, cuando lo usamos como pacientes, como ciudadanos o como médicos, tenemos una doble responsabilidad. La individual, que tenemos con cualquier fármaco, tomarnos la pastilla de la tensión, una responsabilidad individual que reduce el riesgo de que tengamos un ictus o que tengamos un infarto, pero no afecta a nuestra familia ni a nuestros amigos. Un antibiótico sí que tiene otra doble responsabilidad. La individual, si hacemos bien el antibiótico, tenemos más posibilidades de curarnos, pero tiene una social, y esta social es que si lo hacemos mal, podemos generar una bacteria resistente que en nuestro intestino, que a través de nuestras manos podemos transmitir a nuestra familia, a nuestros amigos, a la sociedad en general. Por lo tanto, cuando nos prescriben un antibiótico, tenemos una doble responsabilidad. Tenemos que hacerlo por nosotros, por nuestra salud, pero también por los demás. Y cuando la prescribimos como médicos, tenemos esa doble responsabilidad con el paciente que tenemos delante, pero también con la sociedad. Esta doble dimensión es muy importante entenderla, porque creo que si la entendemos, nos ayudará a utilizar mejor esta herramienta tan extraordinaria y tan compleja que son los antibióticos, y son un legado de la generación previa que debemos de trasladar a la siguiente.
Uh-huh. O sea, por lo tanto, si alguien tiene la mala suerte de pillar una de estas bacterias muy resistentes, una superbacteria ya gorda y hermosa, lo va a pasar igual o igual de mal, o va a tener la misma reacción con los antibióticos en cuanto a efectividad, una persona que, bueno, pues nunca o prácticamente nunca ha tomado antibióticos que otra que ha tomado muchos, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. La que no ha tomado la ha podido adquirir a través de las manos del personal sanitario o de la propia familia o de otra persona, y la que ha tomado mucho la ha podido generar él mismo, efectivamente.
Eso es, pero bueno, pero resiste al antibiótico que se le dé a uno y a otro, la bacteria va a resistir igual, ¿no? Si es multiresistente.
Exacto, exacto. Vaya, vaya. Esto no va a haber diferencia. No va a haber diferencia entre uno y otro.
Estamos hablando mucho de infecciones, pero la cuestión es más amplia, ¿no? Médicamente, porque hemos leído que sin los antibióticos, no solo las infecciones, también el resto de los avances de la medicina pues podrían llegar a no ser posible. Por ejemplo, un trasplante sin antibióticos, mal. Un tratamiento de cáncer que necesita bajar defensas para destruir células malignas, sin antibióticos tampoco, ¿no? O sea, que esto tiene más implicaciones de lo que a veces se le da más prensa, ¿no?
Así es, lo ha explicado usted muy bien. Los avances de la medicina no han sido posibles sin antibióticos, porque para curar una leucemia es necesario destruir las células que nos defienden para destruir las células malignas. Y los pacientes con esos tratamientos tienen muchas infecciones y no sobrevivirían si no tenemos antibióticos eficaces. Y otros ejemplos como ha puesto, ¿no? Esa es la otra razón. Hay un estudio muy conocido que es el informe O'Neill, que hace una estimación que de seguir así, si no mejoramos la lucha contra la resistencia, en 2050 será la primera causa de muerte, las infecciones por estas bacterias por delante del cáncer.
Madre mía. Pues yo creo que también tenemos que vencer nosotros la resistencia, o bueno, resistirnos a algunas tentaciones, por ejemplo, por parte del paciente, y veces pues va con una, volvamos a las infecciones, que le está molestando mucho, que le está, bueno, pues que le está dando muy mala vida, y le dice el doctor, bueno, hay que hacer un análisis, ver la bacteria para el antibiótico. Ay, doctor, yo necesito aliviar esto ya. Igual te ofrece el doctor, que también igual tiene que vencer esa tentación, ¿no?, de una presión por parte del paciente, y le dice, bueno, igual te puedo dar una de amplio espectro, que démela. Pues no, igual hay que, hombre, el doctor o doctora sabrán si se puede o no se puede esperar, ¿no? Pero en caso de que sea por bueno, si consideran los médicos que se puede esperar, el paciente debe de aguantar un poquito, ¿no?, para no cargarse con ese antibiótico de gran recurso.
Exacto, los antibióticos, como le he dicho antes, son maravillosos, y cuando están indicados hay que ponerlos sin un minuto de demora, y cuando no están indicados no debemos de ponerlos, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo resolver esto, ¿no?, con educación, ¿no?, transmitiendo con la difusión de datos, como hemos hecho en este estudio, que puedan permitir que con programas como el suyo, que esto llegue a la población y entiendan que los antibióticos no son inocuos y que hay que usarlos bajo estricta prescripción médica. Y luego, a los médicos necesitamos mejorar la formación. Y en este sentido, nuestro país tiene un déficit único y todavía e incomprensible. Y es que los especialistas de las infecciones por bacterias multiresistentes y de los antibióticos son los infectólogos. Y esta especialidad, la especialidad de enfermedad infecciosa, existe en toda Europa y los países desarrollados. Y en nuestro país aún no existe esta especialidad. Y los infectólogos contribuyen a formar a sus compañeros en el tratamiento de este problema y en el uso de estas herramientas tan complejas, esta tecnología tan compleja como son los antibióticos. Esto es una urgencia.
Sí, sí.
Y nuestro país aún no ha aprobado la especialidad de enfermedades infecciosas. Este es un elemento muy importante.
Bueno, pues es un apunte final que creo que hay que subrayar, ¿eh?, porque claro que es importante, y en los próximos años, además, según cómo vaya el mundo, el ambiente, el entorno de salud mundial, incluso hasta puede haber por dónde van, ¿no?, las afecciones que puedan darnos en las próximas décadas. Pues bueno, es verdad que hay algo que, una situación que yo la he podido ver incluso, que es un momento que contiene una dosis de impotencia por las dos partes que la protagonizan, tremenda, que es cuando un paciente llega a un punto en el que ya no hay antibiótico para esa persona por este problema, el médico no sabe qué decir, se le ve la impotencia a la doctora y los pacientes se quedan, ¿verdad?, cariacontecidos y con una tristeza, ¿verdad? O sea, ¿verdad?, qué impotencia por las dos partes, ¿no?
Exacto. Este es el extremo, que es un extremo real, ¿no? Que en pleno siglo XXI hay pacientes y circunstancias reales en las que el doctor Fleming, ¿sí?, el descubridor de la penicilina, tenía más antibióticos que nosotros.
Mira.
Esto es una paradoja que se ha vuelto desgraciadamente real, y por eso es tan importante todo esto que estamos comentando.
Bueno, pues rompamos ese bucle con concienciación por parte de todos y unas buenas prácticas en el autocuidado de nuestra salud y también los sanitarios, pues respetando todos los preceptos para que esto no ocurra y se alivie la situación, y las autoridades respondiendo cuando tienen que hacerlo igualmente. Así que, bueno, pues doctor José Miguel Cisneros, pues autor principal de este estudio importante, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, muchas gracias por contarnos esto, que es principal para todos nosotros.
Muchas gracias a usted, muy amable.
Adiós.
Radio Popular. Erri Ratia.